Hola, buenas, bienvenidos a este bizcochito report free hoy. Hoy le traemos este bizcochito report y que se lo está auspiciando a todos nuestros seguidores, nuestros patroncitos pymes. Recuerda que este bizcochito report es exclusivo, exclusivo de nuestro Patreon, pero debe una vez a la semana o dos veces en semana, dependiendo la semana, sacamos uno gratis que te lo auspicia nuestros patroncitos pyme. Y hoy les traigo este mensaje. Usted está en busca de aumentar su salario. ¿Sabes que un buen resumen podría ayudarte a hacer esto? Un resumen con contenido de valor que incluye aportaciones, proyectos e información numérica adicional a un formato profesional te coloca en una mejor posición como candidato, lo que puede redundar en un mejor paquete de compensación. Muchos expertos y expertas dicen que el proceso de negociación de salario comienza en el momento en que el reclutador ve tu resumen. Así que es importante que si estás moviéndote en esta temporada de trabajo o quieres moverte los próximos meses, es por eso que necesitas un buen resumen y hacer esta inversión. Así que en Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen, tanto para el sector privado como para el gobierno federal, que eso tiene sus particularidades. Así que si usted está buscando información de cómo arreglar su resumen, ponerlo al día, llámelos al 787-300 7777 787-300 7777 o visite su página resumeprofesional.com resumeprofesional.com. Y quien les trae este bizcochito free report, oiga, y hay noticias. Ángel Nemesio Matos se quitó de la contienda la vicepresidencia del PPD y ahora se va a concentrar como copresidente de la campaña a la presidencia de Luis Javier Hernández. Ángel Nemesio dejó abandonado a Jesús Manuel Ortiz, que es el otro candidato y su compañero en la Cámara de Representantes, y ahora va a estar copresidiendo la campaña con Jesús Santa, quien Jesús Santa sufrió un percance de salud recientemente. Y me imagino que como estábamos apretando ahora la vuelta, quedan 49 días para esta contienda, pues hay que apretar un poco el paso y que Jesús Santa pues no va a estar ahí disponible todo el tiempo. Así que ahí va a estar Ángel Matos copresidiendo esa campaña. Ayer fue la elección de la vacante del legislador municipal de Victoria Ciudadana. Participaron 300 y pico de personas, 343 personas en esta elección, donde salió electo Joel Vázquez. Le pregunté esta mañana, precisamente por la baja participación. Él dice que ellos no esperaban mucha gente, que ellos simplemente querían enviar un mensaje de que se puede hacer política diferente y que sí, hay un rasgo histórico, y es verdad, se eligió al primer candidato en silla de ruedas y negro del Movimiento Victoria Ciudadana a un puesto electivo. Ahora, no podemos pasar desapercibido que aquí hay un problema grave, o por lo menos esto denota un problema grave, porque significa que Manuel Natal, quien es el candidato, quien fue el candidato a alcalde y que por poco le limpia la cabeza a Miguel Romero, no pudiese llevar ni 500 personas a esta contienda. Y ahí es que está el problema, porque a nivel de percepción, tú puedes esperar poca gente o mucha gente, pero a nivel de percepción, 343 personas para una elección está duro. Y digo, en el PPD también fue poca gente cuando eligió a Manuel Calderón Cerame en una elección interna. Y en el PNP recientemente también no fue mucha gente. Pero, Victoria Ciudadana es el que tiene que llevar el mensaje de que es un partido fuerte de cara al 2024. Y esto no son buenas noticias.
Oye, y este fin de semana se celebró el Ironman en San Juan y ganó un puertorriqueño, de hecho. Un Ironman que es una versión más reducida, no es el Ironman este ultramaratón de todo lo que pasa. Y de hecho, felicitamos a nuestra patroncita que lo organizó y que le metió duro y que está, sé que está en recovery. Sabemos de un par de cosas que están pasando, y me llama la atención que durante el fin de semana, el chango de Giancarlo González le cayó arriba a la organización porque habían cerrado algunas carreteras. Tú sabes que esto se celebra en el área del Escambrón, Puerta de Tierra y Viejo San Juan, y que esto está destruyendo el comercio. Pero esto es un evento internacional que lleva varios años celebrándose en Puerto Rico y que atrae un montón de gente. De hecho, atrae gente
de un mercado interesante que es el turismo deportivo, que es una idea que siempre se ha tratado de hacer en Puerto Rico y que no se le saca mucho más provecho para traer deportes a Puerto Rico. De hecho, en este año ya hemos visto varios torneos que se están celebrando en Puerto Rico de distintas competencias y distintas disciplinas que atraen gente. Y es una modalidad de turismo. Y yo pensaría que la compañía de turismo y el gobierno estaría enfocando en apoyar este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos. Así que lo sigan haciendo en Viejo San Juan, que lo sigan haciendo en Escambrón, y felicidades a Carla Sánchez, nuestra patroncita, y a todo su equipo de trabajo, que le metieron bien duro empeño a este evento. Y yo espero que el año que viene el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la compañía de turismo, en vez de estar apoyando cuanto boat show y cosas para gente de luxury, apoye este tipo de eventos y más eventos de turismo deportivo, porque puede ser beneficioso para la isla.
Bueno, amigos, ustedes saben que obviamente estamos todavía sufriendo y recuperándonos de la eliminación de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol. Yo fui uno que me dio bien duro y me decidí a acostar a dormir en un momento dado del juego porque pues no podía ver lo que estaba pasando. Pero han subido muchas cosas en estos últimos días, un poco la reacción de las redes sociales con el desempeño de algunos de los muchachos durante ese juego, durante ese último juego. Y pues esto ha provocado una discusión. Particularmente que me inspira y me motiva por Natalia Meléndez, la compañera Natalia Meléndez, quien dio unas declaraciones particulares en su programa de televisión precisamente sobre este asunto. Pero es importante hablar un poco sobre el performance y esa psicología detrás del performance deportivo y performance en general. Y decidí pues contactar para este segmentito a Roberto Ortiz Ruiz, quien es un muchacho que está, hace tiempo hablamos por Twitter, nos encontramos y hemos estado hablando en contacto por mensaje directo, etcétera. Pero él tiene una cuenta que se llama PR Mente, pero se llama Psiquis Deportiva. Y en esencia, él es doctor en psicología, se está preparando para tener su práctica próximamente y se especializa en estos temas. Roberto, gracias por sacar un ratito para hablar conmigo esta mañana.
Gracias a ti, Jonathan. Verdaderamente, para mí es un honor ser parte de tu programa y hablarle a tu audiencia, que soy parte de ella. Así que un honor y un privilegio estar aquí contigo y tu audiencia.
Qué bueno, qué bueno. Y gracias por el apoyo. Y como siempre te he dicho, estos temas hay que hablarlos más a menudo. Y lo que haces compartiendo información es bien importante. Oye, vamos a empezar con un poco, ¿verdad? Lo básico. ¿Cómo es esa psicología deportiva? ¿Cómo es que una persona se prepara para perform en, digamos, en situaciones como pueden ser un juego decisivo o en situaciones cotidianas como puede ser un torneo X en cualquier deporte?
Mira, Jonathan, en esencia, la preparación de un atleta, en este caso nuestra selección del clásico, comienza en su práctica. O sea, estos muchachos llevan toda su vida jugando este deporte, son profesionales. O sea que en la práctica de ellos, en su preparación, es lo que los lleva a ellos a desempeñarse de la forma en que lo hacen. Ciertamente la presión de externa, ¿verdad? De lo que significa el juego, lo que significa el torneo, le añade un elemento adicional, ¿verdad? Pero en esencia el juego sigue siendo el mismo. Lo bonito de esto es que a través de la repetición, a través de la exposición en su práctica, pues los muchachos desarrollan la habilidad de poder comandar su desempeño en momentos tan importantes como los que acabamos de presenciar en el clásico. Así que partiendo de su preparación, pues ellos ya poseen la habilidad para dominar, ¿verdad? Estos escenarios dado al profesionalismo que ellos ya tienen.
En ese sentido, qué distinto es, digamos, la situación particular de venir de un juego tan duro como el de República Dominicana, y que a la misma vez al finalizar ese partido, pues vemos la situación con Chuval Díaz, la lesión, y todo lo que pasó luego, previo al partido contra México. ¿Cómo eso juega en la psiquis, en la mente de un atleta?
Hermano, ¿qué te puedo decir? Un juego lleno de emociones. Si tú te fijas como fanático, ¿verdad? Todo el mundo estuvo en high, todo el mundo estuvo bien engaged, bien comprometido con el juego. Salimos con la victoria, ¿verdad? Lo que significa que nosotros gozamos, estábamos bien eufóricos, pero de momento ocurre lo de Schubert. Y es como un roller coaster de emociones, una montaña rusa de emociones. Es chocante, puede ser hasta traumático, tanto para Stuttgart, su hermano y como el resto del equipo, haber pasado lo que pasó durante el juego, ¿verdad? Que fue la fogosidad, que fue el elemento de competir, estar comprometido en el momento. Salimos airosos, tú sabes, con la victoria, conquistamos, vinimos a hacer hicimos lo que vinimos a hacer, pero entonces nos costó el que hayamos perdido a Chubaldía y ese mix emotion pudo haber tenido un efecto en la motivación del equipo, para bien o para mal. Pudo haber tenido un efecto de cuestionarse a los muchachos si verdaderamente deben de estar ahí, dado a sus compromisos con los equipos profesionales. Así que un sinnúmero de emociones y pensamientos estoy seguro que cruzaron por la mente de nuestro equipo el momento que pasó lo de Sugar. O sea, en adición, la presión mediática y la presión social sobre si verdaderamente el clásico merecía, ¿verdad? La atención, si merecía la importancia que le estábamos dando. Así que todo este mix emotion, todo estos esquemas de pensamiento que pueden surgir a raíz de la lesión de Sugar, pues estoy seguro que son permeables, ¿verdad? Están solidificados y cristalizados en la mente de nuestros atletas, hermano. Así que es un golpe duro. Es un golpe duro.
¿Cómo tú te recuperas de un golpe tan duro y te preparas para un juego decisivo? Porque, ¿verdad? Ya en esa etapa todos los juegos eran de eliminación. ¿Cómo, digamos, y particularmente, o sea, en la mente del dirigente Yadier Molina, de decidir ponerle la pelota en la mano al hermano de Schubert, que lo vimos horas antes, o sea, un día antes, llorando, pasándola mal, bregando con su familia, a la misma vez enterándose que su hermano estaba operándose en esos días, en ese mismo horas antes del partido? O sea, toda esa dinámica, ¿cómo tú te preparas, o cómo puede afectar el desempeño de un lanzador particularmente, que hay tantas cosas envueltas en a la hora de lanzamiento?
Oye, sin duda, tuvo que haber tenido un efecto. De hecho, a mí me levantó un poco de bandera, ¿verdad? Cuando se le preguntó a Yadier sobre cómo estaba Alexis previo a ese juego. Y entiendo que Yadier había respondido que Alexis estaba ansioso por lanzar. Ciertamente, para el público general, la palabra ansioso no significa lo mismo que para nosotros, ¿verdad? Los que estudiamos la mente humana. So, cuando él dijo la palabra ansiedad, pues a mí me preocupó mucho porque esa ansiedad sí puede ser positiva porque puede ser un ente motivador, ¿verdad? Puede a ti influenciar en que tú quieras realizar algo, pero de la misma forma, si esa ansiedad tú no la controlas, pues puede ir en contra tuyo, puede ir en contra de tu desempeño. En el caso de Alexis, sabemos que Alexis es el hermano, so ya hay unas complejidades, unas dinámicas familiares que intervienen en las emociones. Honestamente, yo pienso que Alexis quería demostrar, ¿verdad? Que él estaba capacitado de asumir el rol de su hermano a la misma vez que quería representar a su hermano. ¿Cómo tú te preparas para un evento como de esa índole? Yo entiendo que primero que todo tú tienes que hacer paz con tus emociones, tus sentimientos y enfocarte verdaderamente en el task, en lo que tú tienes que hacer. En el caso de los lanzadores, lo que es su mecánica, lo que es su rutina a la hora de prepararse, todos los elementos que tú ya has hecho para prepararte para un desempeño óptimo. A eso tú le añades lo que pasó, pues entonces yo tengo que reprogramar mis pensamientos, tengo que buscar anclar mi mente en lo que ya yo sé hacer, tratando de poner a un lado las emociones de lo que pasó. En el desempeño de Alexis en ese juego, pues sabemos que no fue lo que esperábamos. No está en mí decir, ¿verdad? Si su pobre desempeño es debido a lo que le pasó al hermano. Ciertamente, los lanzadores también sufren de lo que son las pérdidas, ¿verdad? Sufren de lo que es tener un mal performance. Así que entre lo que se pudo observar, pues obviamente no era el mejor juego de Alexis, que podemos acreditárselo a lo que le pasó al hermano, a lo que pasó el día antes o el juego antes. Pues yo creo que no tenemos suficiente información como para deducir eso, pero no podemos descartar tampoco, ¿verdad?, que puede influir. Así que para tú prepararte para una eventualidad como lo que fue ese juego, yo siempre recurro a lo que ellos ya saben hacer. O sea, no cambien lo que es tu rutina, no cambien lo que es tu preparación, no cambien lo que es tu esquema de pensamiento a la hora de desempeñarte. Si hay algún tipo de emoción, vamos a traerla, vamos a revelarla para entonces saber cómo podemos bregar con ella. Y de ahí partimos a lo que es tu desempeño, tu mecánica, tu plan a la hora de atacar a los bateadores. Yo entiendo que todo eso estuvo, ¿verdad?, estuvo presente en Alexis, sabiendo el profesional que es. Pero como son estas cosas, Jonathan, a veces se gana, a veces se pierde, y pues en este caso a Alexis le tocó perder.
Para el público en general, digamos, para nosotros los fanáticos, los que estamos en el sofá, y en parte también porque la inmensa mayoría, hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene hijos, hijas que están practicando el deporte. ¿Qué enseñanza podemos darle? Porque, y te pregunto, porque aquí, y un poco parte también de la cultura en Estados Unidos, se glorifica a los ganadores. Y se, digamos, vilipendia a los perdedores. Los perdedores se descartan, son, no, 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 como que los elevamos de una manera que dejamos de momento pensar que son humanos, y que pueden fallar y que pueden no estar en óptimas condiciones por distintas razones. Pero ¿cómo, digamos, trabajamos y le enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros atletas semiprofesionales que están creciendo a manejar el fracaso y que no te frustre, digamos, utilizarlo al revés, utilizarlo como inspiración para seguir esforzándote?
Mira, Lebrón, me es curioso que me pregunte eso porque el béisbol es el deporte, por estadística, el deporte más difícil para el desempeño. Con esto te quiero decir, el bateador para ser exitoso de 10 turnos al bate, él va a fracasar 7 veces. O sea, él va a tener éxito solamente 3 veces para ser considerado exitoso. Eso es lo que nosotros decimos cuando el bateador tiene un promedio de 300. Pues sería, ¿qué caballo es? Está bateando mucho, sí, pero 300 significa que está fallando 7 veces de 10. Entonces, como digo yo, cuando digerimos eso, nos damos cuenta que el deporte es difícil en su esencia. Siempre trato de psicoeducar a los padres de los estudiantes atletas con los que yo trabajo. Y es que tenemos que redefinir lo que es el fracaso. Si queremos mantenernos en este juego, tenemos que redefinir lo que es fracaso. ¿Por qué? Porque en la forma en que está desarrollado el juego, el fracaso es inevitable y vas a fracasar más veces de las que vas a tener éxito. Por ende, mi significado, mi definición de lo que es fracaso, debe de ser uno pro al desempeño. O sea, cómo yo puedo usar el fracaso como ente motivacional para continuar trabajando y desempeñándome de la forma que yo quiero hacerlo. En la etapa de los niños, tenemos que enseñarle a los niños a jugar el juego de la forma correcta. Cuando me refiero a jugar el juego de la forma correcta, es pues darle a la bola, correr rápido a primera, seguir las reglas del juego. Quizás no añadirle la emoción, ¿verdad? Porque sabemos que las emociones lo que van a hacer es van a acelerar, ¿verdad? Van a acelerar nuestro pensar, nuestro comportamiento. Y muchas veces estos niños, estamos hablando de 5, 6 años, hasta los 11, maybe 12 años, todavía no tienen las herramientas psicológicas necesarias para manejar la emoción del fracaso. Por ende, es bien importante que los padres entiendan cuál es el juego que están jugando y qué es lo que significa el fracaso en este juego. Y tratar, a la medida que sea posible, de no tanto profesionalizar las ligas infantiles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos a Lindor, vemos a Báez, vemos a nuestros mejores peloteros desempeñándose, ¿verdad? En el mejor béisbol del mundo y queremos proyectar eso en nuestros niños, cuando verdaderamente nuestros niños, primero que nada, juegan el juego por divertirse, por compartir socialmente, por estar activos físicamente y no tanto por ganar y perder. Eso nosotros como padres, pues, se lo añadimos en el trayecto. Pero es bien importante recordar que estamos jugando un juego donde constantemente estamos fracasando. Entonces, si yo quiero que mi niño aprenda a manejar el fracaso, porque yo tengo que enseñarle a él cómo redefinir el fracaso a través del trabajo, a través de la dedicación, a través de la disciplina, porque inevitablemente va a fracasar mientras esté jugando este juego. Así que tenemos que evaluar tanto las ligas infantiles como a los padres en cómo se está manejando el fracaso en el juego.
Ahí es importante eso que mencionas porque, digamos, yo siempre hablo de que el deporte, yo lo practiqué por 20 y pico de años, el deporte para la vida te crea un montón de destreza, ¿verdad?
Claro.
Trabajo en equipo, disciplina, organización, estructura, desempeño. Pero a lo largo del camino hay muchas personas que se frustran, ¿no? Que quizás los padres le crean unas expectativas de lo que puede ser o lo que puede ser o no hacia el futuro y por distintas razones, desde una lesión hasta que no le salen las cosas bien o que no tienen las oportunidades que hubiesen tenido. Y en ese sentido, ¿cómo extrapolamos para la vida misma el fracaso en el deporte, en practicar un deporte? ¿Cómo eso lo convertimos y lo operacionalizamos para nosotros? Ser mejores seres humanos o más resilientes en ese sentido.
Yo creo que tú diste en el clavo cuando mencionaste que el deporte es el ensayo para la vida. Utilizo la misma filosofía con mis jóvenes. Y es que, por lo menos en el campo del béisbol, yo siempre lo asimilo como un microcosmos, una micro sociedad, en donde tienes que aceptar tus roles, en donde tú tienes un trabajo que hacer, unas responsabilidades. Para tú llevarla a cabo, tú tienes que tener una estructura de trabajo, tienes que tener una forma en cómo tú te vas a manejar dentro de ese componente. ¿Por qué ese ensayo para la vida? Bueno, porque tú, por ejemplo, estoy seguro que tú, Jonathan, te has encontrado con días en donde tú te levantaste temprano, dejaste todo recogido, te preparaste muy bien, saliste de tu casa y te encontraste con un tapón. Y por más que tú trataste de estar a tiempo en tu trabajo, por más preparación que tú tuviste para tener un buen día, hay elementos externos que tú no puedes controlar que van a atentar con tu desempeño. Y entonces ahí es que tú aprendes a manejar qué es lo que tú puedes controlar, qué no puedes controlar y aceptar los resultados que quizás no están a tu mano, están en tu responsabilidad. Y yo creo que por lo menos el deporte de la pelota es un deporte que constantemente te está educando en ese sentido. Tú puedes prepararte, tú puedes tener las mejores intenciones, la mejor estructura, tú puedes darle, como nosotros decimos, tú puedes darle seco a la bola, puedes darle duro a la bola. Vino el jugador, se tiró de pecho, hizo una gran jugada y fuiste out. Como también pudiste haberte roto el bate y llegaste a primera y fue un hit. So, ese manejo de los resultados, ese manejo de cómo yo me voy a preparar, de cómo yo voy a enfrentar el juego, son las mismas herramientas psicológicas que tú vas a tener cuando te enfrentes a la vida. Y ese es el mensaje que yo siempre trato de enviarle a mi chamaco, especialmente a los muchachos de cuarto año, que están próximos a dejar la escuela superior y a enfrentar las realidades de la vida. Y entonces, cómo el béisbol me sirvió a mí como un microcosmo, como una escuela de la vida para yo enfrentar la realidad que me espera una vez yo termine mi high school y cumpla mis 18 años y sea un adulto productivo en esta sociedad. Así que tanto el béisbol como muchos otros deportes son importantes en el desarrollo tanto físico como mental de nuestros jóvenes porque incluyen elementos que van a ser útil para enfrentar la vicisitud y los obstáculos que nos vamos a enfrentar inevitablemente en la vida.
Roberto, con ese mensaje, gracias por sacar un ratito de tu tiempo. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir para conocer más de esto que hemos hablado hoy aquí?
Pues mira, LeBron, estoy como dijiste, estoy en Twitter bajo el handle Psiquis Deportiva, PSIQUIS, y en Facebook me pueden buscar como Maña Deportiva. Maña Deportiva es el podcast que estoy trabajando. Actualmente lo tengo, ¿verdad? Lo tengo en hold, como te conté. Estoy estudiando para la reválida. Pero ten pendiente que cuando vaya a ser el relanzamiento del podcast, voy a estar en comunicación contigo. Voy a darle un poquito de promo, porque entiendo que estos factores que están presentes en el deporte son vitales para los jóvenes, para los padres, para los entrenadores, para los mismos atletas. Y son temas que se deben de discutir. Deben de hablarse, hay que darle foro a lo que es la psicología dentro del deporte, porque no solamente se trata del desempeño, se trata también de las diferentes herramientas mentales que desarrollamos a través del deporte para poder enfrentar la vida y convertirnos, ¿verdad? En mejores seres humanos. También el deporte se presta para hacer un como digo yo, una terapia de grupo para todos. Así que vamos a estar bien activos a partir de este verano, pero ya salir de la reválida en los meses de abril y mayo y una vez pues concluya eso, pues estaré un poquito más activo en las redes. Así que te agradezco mucho, Jonathan, a ti y a Luis y a toda tu audiencia por darme el espacio de hablar de estos temas que tanto me apasiona y espero que no sea, ¿verdad?, la última vez.
Seguro que sí. Gracias, Roberto, por estar con nosotros y amigos, ustedes por habernos sintonizado hasta aquí. Este Bizcochito Report Free de hoy. Nosotros nos vemos mañana en Amigos del Patreon con los Bizcochitos Report todos los días, pero también en nuestro episodio de PPV Extra esta semana, que muy probablemente se lo vamos a dedicar al caso de Ángel Pérez. Buen día para todos. Gracias, Roberto. Te me cuida.